partir de este momento estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. El Arcón, una propuesta de Rodolfo Paula Antonio. Si sos joven o muy joven, probablemente no sepas quiénes son Oesterheld, Divito, Kino o Fontana Rosa, entre otros, o qué fue la editorial Frontera, o las revistas Caras y Caretas, Hora Cero o Ricotipo. Sin entrar todavía en detalles, te digo, fueron o son parte de una gran movida artística. La historieta argentina, que dio a luz personajes increíbles como el Eternauta, Mafalda, Inodoro Pereira, el Sargento Kirk, Fulmine o el mismísimo Patoruzú, entre cientos de creaciones. Pero hay uno que hoy va a ser el centro del programa, el otro yo del Doctor Merengue.
Tú me ves conversar, tú me ves sonreír, pero yo no soy así. Solo me ves fingir, disimular mi odiar.
Antes de centrarnos en este inusual personaje, vamos a recorrer rápidamente algunas historias de la historieta. La historieta en Argentina es una de las tradiciones más importantes a nivel mundial y la más importante a nivel latinoamericano, viviendo su época dorada entre las décadas de 1940 y 1960. También tiene importantes representantes de fama internacional. Al menos durante todo el siglo XX, el humor gráfico argentino ha ocupado un lugar preeminente en el género, gracias a artistas como Kino, con su famoso personaje de Mafalda, Guillermo Mordillo y Roberto Fontana Rosa, entre otros. En la historieta de ficción se destacan Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López con la obra El Eternauta. En la historieta infantil es relevante Manuel García Ferré con personajes como Hijitus y Antiojito. También es de destacar la importante tradición de publicaciones de revistas que han sido emblemáticas dentro del mundo de la historieta en castellano, como es el caso de la revista Fierro, ya entrado los años 80. Las historias de la historieta comienzan en el país a fines del siglo XIX con la revista Caras y Caretas, donde aparecen los primeros relatos ilustrados y la inclusión de globos de diálogo en el dibujo. La historieta seguirá desarrollándose en el país hasta lograr el nivel más alto entre las décadas del 40 y 60. Luego de esta etapa, la historieta nacional irá decayendo hasta llegar al punto de no existir ninguna publicación del género en la década de 1990, exceptuando los autores que se autopublicaban. A partir de los años 2000 se ha intentado revalorizar el género por medio de recopilaciones de viejas historietas. Un hecho significativo ha sido la vuelta a los kioscos de la mítica revista Fierro, que cuenta con los autores más reconocidos del país. Volviendo a la llamada época dorada de la historieta argentina, podemos decir que comienza a mediados de los años 40, cuando se publican tres revistas que inician una nueva era y que lamentablemente no se prolongará mucho más allá de la entrada de los años 60. Esas tres revistas eran Patoruzito e Intervalo en 1945 y Ricotipo que aparece un año antes, publicación que trae entre sus páginas al personaje que hoy nos convoca.
Cuando apareció Ricotipo a mediados de los 40, fue una verdadera revolución. Guillermo Di Vito era una de las figuras principales de la revista Patoruzú, de Dante Quinterno, donde hacía, entre tantas cosas, una historieta con un tigre mansísimo que se llamaba Oscar Dientes de Leche. Bueno, la cuestión es que Di Vito se peleó una vez con Quinterno. Salió dando un portazo y en el momento que lo hacía, ya tenía pensado crear su propio medio. Y así lo hizo. Y le fue muy bien con Ricotipo. Llegó a vender 1 millón de ejemplares mensuales en su época de apogeo, lo cual significó desplazar a Patoruzú entre las revistas más populares. El éxito de Ricotipo se debió a varias cosas, pero sobre todo a las chicas de Di Vito. Ellas fueron las que le dieron la popularidad, además de los notables personajes que Di Vito creó. Entre ellos el freudiano, el otro yo, el doctor Merengue, el terrible alcahuete Fagiutelli, Bómbolo y el lúgubre Fulmine. Di Vito se reservaba la media docena de personajes que hacía cada semana, aunque paulatinamente varios de ellos los fue delegando en otros colaboradores que lo hacían por él. Pero siempre hizo la página de las chicas y la tapa. Una cuarta cosa era, como resultado de sus viajes, los apuntes. Apuntes costumbristas y apuntes de moda. Di Vito no solo marcó la línea de las minas, sino que además marcó pautas de vestimenta de los tipos.
Corta un pedazo de torta y dame. Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden. Como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. El mismo humor con aire grotesco sigue sonando por los cafetines. Antes por cuentos del gordo Salverio y hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. El viejo Luis y su poesía rata sobre la angustia de un hombre solo porque su hembra lo abandonara con un amigo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambio, los que se fueron. el cine ya no tiene a Chaplin, pero sus luces ahora encandilan. Toda la gente sigue parada, siempre durando, como si el ayer los hubiera castigado. Como si el ayer los hubiera castigado.
Después de una versión muy especial que hace la gata Adriana Varela de El otro cambio, los que se fueron, de Lito Nevia, previa intro de Juan Sasturain sobre la revista Rico Tipo, de la que sigue recordando que
Rico Tipo fue un medio revolucionario para su tiempo, ya que incorporaba elementos nuevos para el medio local que la diferenciaban de su competidora Patoruzú. Por ejemplo, la picardía del humor, el erotismo, sobre todo a través de sus famosas y descomunales chicas y de las fotos de artistas y vedettes en malla que hoy nos parecen ingenuas. Otro elemento fue cierto humor costumbrista muy porteño y desenfadado.
Los personajes de Divito en general reflejaban la clase media.
La historieta fue concebida en el momento en que empezaban a abundar las experiencias historietísticas ubicadas, fundamentalmente, en la vertiente del costumbrismo y la observación, y de la crítica del carácter social o sociológico. Por ello, no es de extrañarse que el otro yo del Dr. Merengue esté empapada de datos y elementos que le proporcionaba el contexto. Si bien todos los personajes de Divito tenían una muy fuerte caracterización y se basaban en tipologías porteñas, algunos, como el Dr. Merengue, tenían bien definidas sus peculiaridades, como tener una base psicológica que los demás no tenían. Sin duda alguna, este genial personaje y su otro yo forman parte de un capítulo significativo en la historia de nuestros personajes dibujados. Y sin dudarlo, nos centramos en el Merengue del Doctor.
Lo notable es lo imperturbable de Merengue. Claro. ¿No? Merengue es absolutamente imperturbable. Es un boga, es un señor de, muy formal con su mujer y todo, pero tiene dentro de sí esa cosa salvaje, desatada, un poco bestial, que es lo que tiene Divito, que no tienen otros autores que trabajan con personajes también unilaterales. No,
yo creo que es más hormonal Divito.
Más hormonal, ¿no?
Es más hormonal porque se deja llevar por la bestia que uno tiene adentro, uh-huh, y la deja salir. Y bueno, se ve que es un tipo sanguíneo, que le, claro, gustan la noche, que le gustan la señorita, que le, claro, gusta el tabaco y la velocidad. Y así fue como le fue.
Sendra, otro grande de la historieta, también participa opinando junto a Sasturain sobre el gran personaje de Divito como fue el Dr. Merengue. Antes de continuar, aclaremos que hemos extraído algunos textos de La historia detrás de la historieta, un análisis de El otro yo del Dr. Merengue y su contexto histórico, cuya autora es María del Pilar Piñero, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Allí, otro capo de la historieta como es Pablo De Santis, dice: el otro yo del Dr. Merengue es una de las mejores obras de todo el humor gráfico argentino. Es la mejor historieta de Divito y, junto con las chicas, su trabajo más popular. Medio millón de argentinos esperaba cada miércoles en la revista Rico Tipo El otro yo del Dr. Merengue, la mejor y más famosa historieta de DeVito. El otro yo del Dr. Merengue es acaso su invención más talentosa e imaginativa. Para Juan Sasturain, DeVito creó una joya, el freudiano Dr. Merengue, que pertenece a la extensísima galería de personajes unilaterales regidos y definidos por una característica invariable que debe necesariamente manifestarse en cada acto de presencia. Una fórmula que el personaje ejercita todo el tiempo y en la que descansa el mecanismo del chiste, que en este caso es el juego que realiza el personaje con su otro yo. Mientras uno hace siempre lo que es debido, el otro salta para decir o hacer lo que realmente desea. Además, la fórmula del personaje pone en acción un arquetipo social. Merengue es el arquetipo del falso, del hipócrita.
Recordemos que en el mes de noviembre de 1944 comenzó a publicarse una de las revistas que más repercusiones tuvo en los medios gráficos argentinos, Ricotipo.
Su creador, Guillermo DeVito, había sido hasta ese momento parte de la editorial de Dante Quinterno y decide convocar para este emprendimiento a Oski y a Niro y Liotta. Los personajes de la revista, todos creación de DeVito, eran fieles reflejos de la sociedad de la época. Las chicas, Fulmine, Bómbolo, Fagiutelli y su mejor creación, el otro yo del Dr. Merengue, al que estamos analizando junto a algunas voces con total autoridad para hacerlo, como Sasturain, Sendra, Pablo De Santis. ¿Y por qué estamos abocados al doctor Merengue? Porque consideramos que hoy es un personaje que, a pesar de haber transcurrido décadas desde que se dejó de publicar, sobre todo en territorio porteño, siguen existiendo estos individuos entre falsos e hipócritas que Divito desde temprano diseccionó en la sociedad argentina.
Y el doctor Merengue tiene que ver con el psicoanálisis, el yo y mi otro yo.
Mi otro yo, la idea del otro yo.
Claro. Es lo que pasa es que está tomado el personaje desde un tipo súper formal, bien, y de la clase media alta que quiere ascender,
sí,
para ponerlo en los deseos de las clases más bajas, ¿no? Ajá. O sea, me parece que hay ese desdoblamiento. Yo quisiera ser como los otros, pero en realidad tengo que ser esto.
Guillermo Divito comenzó a publicar El otro yo del doctor Merengue en la revista El Hogar, después de haberle sugerido el personaje por una experiencia personal. La idea del otro yo del doctor Merengue le nació en el hipódromo de Palermo a los 23 años.
Cuenta Pablo De Santis que el dibujante había ido con un amigo que antes de la tercer carrera ya había perdido todo su dinero. Como a Divito algo le quedaba, le prestó 20 pesos. Pasó la cuarta, la quinta, la sexta carrera. La suerte se había dado vuelta. Divito ya no tenía ni para volver en colectivo, mientras que su amigo había reunido una considerable cantidad de billetes. Feliz, le contó a Divito todo lo que había ganado y lo que seguiría apostando. Pero en ningún momento se le ocurrió devolverle los 20 pesos que le había prestado poco tiempo antes.
Al rastrear después el origen de aquel personaje, Divito contó: era amigo mío, pero no tanto como para que le reclamara la deuda. Sin embargo, interiormente le decía un montón de cosas imposibles de reproducir. Ahí mismo concebí al doctor Merengue y a su otro yo. Ese otro yo que dice las cosas que el doctor piensa, pero que se ve impedido de expresar.
Se dio cuenta de que todo acto y toda opinión pública tiene su contracara secreta y plasmó ese hallazgo en una excelente historieta. El doctor Merengue es así, un personaje que está permanentemente desdoblado. Con esta historieta, haciendo del doctor Merengue un comportamiento siempre formal y de su otro yo uno que proclama salvajemente sus verdaderos pensamientos, retrató con humor en cuadritos aquel dicho que dice que de lo que se piensa a lo que se dice, de lo que se desea a lo que se hace, hay mucha distancia.
El reloj suena, salto de la cama, me quito el pijama y hago una flexión. Abro las ventanas, saludo al canario, me lavo los dientes, canto una canción. Y por dentro tengo unas ganas tremendas, y por dentro tengo unas ganas tremendas de darle dos hostias al despertador. Salgo a la calle, saludo al vecino, con gesto muy fino, que es todo un señor. Sale su señora, con la escoba en mano, con una sonrisa le dejo un adiós. Tan de su casa, rulo y redecilla, que pienso por dentro al verla tan sencilla, ya está la cotilla al pie del cañón. Me meto en el metro, loco de contento, hay un solo asiento, pero somos dos. Sube una viejita, toda arrugadita, le doy el asiento, viento le tengo el bastón. Y por dentro pienso al verla tan graciosa. Tenía que subir la vieja hincha pelotas. Tenía que subir justo en este vagón. Pasa una muchacha, la noche en el pelo, los ojos de cielo, la miel en la voz, me dice permiso. Y siento el hechizo de tanta tersura, de tanto candor. Y siento que el alma se me va y me viene. Que pienso por dentro, qué culo que tiene. Me importa en un pito la miel y el candor. Llego a la oficina, algo adelantado. Para un buen empleado es la obligación. Por eso es que el jefe me ha puesto a su lado como un buen ejemplo de nuestra sección. Y a mis compañeros bien que se les nota, que piensan por dentro que soy un pelota. Que piensan por dentro que soy un pelota. Y tienen razón. A la salida tomo una copita, que es algo que incita tras de la jornada, con alguna tía pseudo liberada en un pub de esos con la luz bajita. Y mientras le hablo de mi alma enferma, de la soledad de la vida moderna, la tía se pone comprensiva y tierna. Y le toco las piernitas. Y cuando tengo todo decidido, me dice al oído, son 10.000 en la cama. Y ya estando a solas le digo, la carne no supera nunca los goces del alma. Ella no contesta, estará avergonzada, no. Está buscando unas lentillas en la cama. Le doy las 10.000 y me voy para casa. Ya llego a casa, como un bocadillo, algo bien sencillo para dormir bien. Pongo el reloj en hora, metiendo en el lecho, siempre satisfecho como en un evento. Y por dentro pienso en algo que me aterra, que estamos viviendo una vida de mierda y quiero dormirme sin pensar por qué.
El Arcón, un programa de radio.